La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas, aquí vengo hoy con el 350 aniversario de nacimiento de un gran barroco español. Y comenzaremos con el 155 cumpleaños de la última ópera cómica de Wagner, porque había escrito una de joven que no tuvo ningún éxito, pero sí que lo fue Los Maestros Cantores de Núremberg, que subió a las tablas el 21 de junio de 1868 en el Teatro Real de Múnich, dirigida por Hans von Billow. La historia de la ópera se desarrolla a mediados del siglo XVI, cuando Núremberg era una ciudad libre y centro del Renacimiento norte-europeo. Y todo gira alrededor de una asociación de poetas y músicos aficionados, los Meistersinger, que en su mayor parte pertenecían a la clase media y muchos de ellos eran maestros artesanos en sus profesiones. Estos maestros cantores desarrollaron precisamente también una visión artesanal hacia la música, con un sistema muy complicado de reglas para componer e interpretar las canciones. La obra toma ese encanto e incluso algún personaje real, como el poeta zapatero Hans Sachs, que vivió entre 1494 y 1576 y que es el protagonista de la obra. Bueno, pues como digo, ocupa un lugar muy particular, porque además es la más larga de todas individualmente tomada, casi 4 horas y media. Se basa en una historia enteramente original, ideada por el propio Wagner, y también es la única de madurez en la que no hay elementos mágicos o sobrenaturales. Todo ello con una música encantadora, que además comienza con una celebérrima obertura.
Thank you.
Obertura de la ópera Los Maestros Cantores de Núremberg, de Richard Wagner, estrenada hace 155 años y que hemos escuchado en versión de Rafael Fribe de Burgos al frente de la Filarmónica de Dresde. Y vamos con ese 350 aniversario del compositor mallorquín Antoni Lliteres, o Antonio de Lliteres, que decimos en castellano, porque nació el 18 de junio de 1673 en Artà. A los 15 años ya entró en el Real Colegio de Niños Cantores de Madrid y con solo 20 pasó a formar parte de la plantilla instrumental de la Capilla Real como violón. Violón era lo que llamaban entonces a la viola da gamba o bueno, los primeros violonchelos, ¿no? Bueno, pues fue un excelente compositor, tanto de música sacra como sobre todo de obras escénicas. Y le recordamos también porque escribió bastante zarzuela barroca, de aquella primera zarzuelas, pero también con la primera o la segunda ópera, mejor dicho, que lleva ese título en su nombre. Después de La Guerra de los Gigantes de Sebastián Durón, pues en 1705, Lliteres estrenó su ópera armónica al estilo italiano, Los Elementos, y que dedicó a la esposa del duque de Medina Sidonia, su señora, como él decía en el título. El argumento se centra en la ausencia del sol y la discusión entre los cuatro elementos, agua, aire, fuego y tierra. Por supuesto, personajes alegóricos, pero que quieren ostentar la primacía ante la ausencia del astro rey. Bueno, pues ante ese caos que pone en peligro la supervivencia del mundo, la aurora se lamenta de la calamitosa situación y pide apoyo neutral al tiempo, que invita al mundo a suspirar por la ausencia del sol. Por supuesto, van desfilando los diversos elementos hasta que todo terminará en plan feliz. Voy a poneros un fragmento que a mí me parece que es el más interesante porque incluye un solo de violín. Esta arieta del aire surque halagüeña la esfera dorada.
Thank you.
Isabel Monar con la Capella de Ministrers interpretaba esta aria del aire de los elementos de Antonio Literes. ¿Cómo acaba la cosa? Bien, hombre, porque el sol vuelve a salir y todo se apacigua y vuelve a su ser. Vamos a continuar aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, con el recuerdo a Tomás Bretón, que murió hace un siglo. Y si el otro día escuchábamos el preludio de su ópera La Dolores, hoy vamos a escuchar, por supuesto, el número grande, la Jota. Bueno, hay que recordar que el argumento es que un pelotón de soldados llega a Calatayud y el sargento queda prendado por la belleza de la guapa mesonera, que también es pretendida por el rico del pueblo, Patricio, y tuvo un antiguo amante, Melchor, y también el seminarista, Lázaro, la ama en secreto. Madre mía, la mujer. Bueno, pues Melchor le dice a Dolores su intención de casarse con otra, y Dolores le reprocha que no lo haga con ella después de haberla deshonrado. El rico Patricio quiere conquistar a Dolores con su dinero y monta una fiesta soltando un toro en su honor. Por su parte, Lázaro, el seminarista, le declara su amor. El sargento se lanza a la plaza a lidiar, porque además es andaluz, y resulta acogido por el toro. Es Lázaro quien lo salva. Después de la fiesta, cada pretendiente se cita con Dolores. A las 10 en mi cuarto, responde ella a todos, un poco al estilo de la verbena de la paloma, ¿no? Bueno, pues quien acude antes es Lázaro, a quien Dolores querría entregar su corazón, pero se escucha la ronda y le vuelven los temores y la venganza hacia Melchor. Se marcha a Lázaro y entra Melchor, que intenta convencerla de que vuelva con él, pero acaba intentando abusar de ella. Lázaro vuelve y se bate con él para salvar el honor de Dolores. Así acaba la fiesta y así acaba con la maravillosa Jota.
Thank you. barrio.
Y es que, señores, al que no le ponga en pie la jota aragonesa es que no tiene sangre. Madre mía, qué pedazo de partitura creó aquí el gran Tomás Bretón con esta jota sinfónica absolutamente única y que valoran y ya querrían muchos grandes músicos de la historia. Esta era una grabación en vivo en el año 98 en el Auditorio de Zaragoza que dirigió Enrique Garcés, a García Asensio, nada menos que Alfredo Kraus y Santiago Sánchez Jerico, la Jota de la Dolores, la gran ópera de Bretón. Y vamos ahora con otra ópera, La Bufa, Don Pasquale, de Gaetano Donizetti. La empezamos ya en el primer acto, en el siglo XIX, en una habitación en la casa que posee el viejo solterón Don Pasquale en Roma, que espera la llegada de su amigo, el doctor Malatesta, que, bueno, pues le va a traer noticias sobre su futura esposa, porque en realidad él lo que quería era que su sobrino Ernesto se casara con una noble dama de la sociedad, pero claro, mayor, para heredar su fortuna. Pero Ernesto no quiere porque está enamorado de Norina. Bueno, pues el caso es que Malatesta, que es bastante amigo de Ernesto, ha tramado un plan. Le va a presentar una muchacha, sí, a Don Pascual, que por supuesto va a despertar los deseos del anciano, pero que no es otra que su propia hermana. Eso dice él. Sofronia en realidad es la amada de Ernesto, ¿no? Una viuda joven y caprichosa de la que Don Pascual no quiere ni oír hablar. Pero, como digo, Malatesta se la describe diciendo que Sofronia es nada más y nada menos que una doncella que acaba de salir de un convento y le dice que es bella como un ángel. Thank you. Por ahí dejamos al bueno de don Pasquale con su amigo el doctor Malatesta, que ya se estaba relamiendo con esa joven muchacha, pero ya os he contado toda la trama que ha preparado el doctor. Bueno, eran Tom Krause y Fernando Corena, simpatiquísimos en esta grabación con la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena, la dirección de Iván Kertész. Pura sí come un ángelo, decía el doctor Malatesta en este primer acto de Don Pascual de Donizetti. Y vamos a seguir ahora con los conciertos dobles y con una curiosidad. Resulta que Alessandro Marcello, el famoso compositor del concierto para oboe en re menor, creó una colección media docena, como se llevaban, de seis conciertos para oboe llamados La Cetra. Y en ellos hay un movimiento que tiene dos oboes, curiosamente. Pero solo ese. Hablo del concierto número 3 en si menor. El primer movimiento además es desusadamente largo, son 6 minutos y medio y en realidad ahí apenas aparecen los oboes más que como metidos dentro de toda la orquesta. En el segundo movimiento, que es un adagio breve, sí que hay un diálogo entre el oboe y el primer violín. Pero en el presto final, al primer oboe se une el segundo y se ponen así de contentos.
Thank you.
Pues ahí estaba este curioso Presto, que tiene dos oboes cuando el concierto es solo para uno, aunque ya os he dicho que es muy particular este concierto para oboe de La Cetra, el número 3 en si menor de Alessandro Marcello. Y vamos a continuar ahora con la obra de Francisco Asenjo Barbieri, y hoy llegamos a su zarzuela en tres actos, Pan y toros, otra zarzuela grande, estrenada en 1864 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Por supuesto, la obra pertenece a un tipo histórico, debido a que se podría desarrollar las complejas historias de los liberales que querían que Carlos III gobernara por sí mismo y no sometido al válido Godoy. El origen no es 100% seguro, según algunas fuentes. Parece que se empezó a escribir en enero de aquel año. Por otra parte, el libreto se lo entregaron a Barbieri y fue el que la compuso en apenas un mes, ¿eh? Y desde luego para algunos es una de las especies de cumbres de la misma. Se podría dividir en tres partes. La presentación responde al primer acto, en el que se muestran los personajes. La parte central, el clima es dramático, el nudo. Y el desenlace se produce, claro, en el tercer acto. Tema de interés, porque representa dos bandos. Por un lado, a Godoy y sus partidarios, Doña Pepita, la duquesa, el corregidor y el general seguían el símbolo oscuro, la imagen del mal, que luchan por mantenerse en el poder, mientras que Jovellanos, que aparece como héroe salvador apoyado por Goya, la princesa de Luján, Florida Blanca, el capitán Peñaranda, el abate, los Manolos y las Manolas, ejemplifican el bien con el deseo de que el rey esté informado de lo que ocurre en España. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los números más interesantes, sin duda, de la partitura, que es el dúo de Doña Pepita y la princesa de Luzán.
No.
la soprano Mariola Cantarero y la mezzo Lola Casariego con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la dirección de Josep Pons en una toma en vivo en el Teatro de la Zarzuela en 2001 con este dúo del tercer acto de Pan y Toros de Barbieri, que por supuesto acaba bien porque Francia y España firman el armisticio y Jovellanos es nombrado ministro, con lo que se espera que todo vaya mejor. Bueno, pues ya nos queda menos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid porque llegamos a la última obra del día y hoy está viendo muchísima ópera, ¿verdad? Muchos fragmentos cantados. Vamos allá con El caballero avaro de Sergei Rachmaninov, que es su opus 24 y que se estrenó en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1906 cuando Rachmaninov compuso esta ópera en un acto basándose en un drama de Pushkin. Bueno, pues la historia es un poco lúgubre. Resulta que Albert es un joven caballero, hijo de un barón que es el avaro del título, ¿no? Que tiene un tesoro que baja a ver cada noche, pero no se quiere gastar ni un duro. Claro, el muchacho quiere jugar a las tragaperras, por lo menos, pero no hay manera. Bueno, esto estamos en tiempos de la Edad Media. Resulta que hay un prestamista judío al que Albert se dirige para ver si le da dinero para sus caprichos. El otro, como ve que no tiene ningún aval, le dice, majete, ¿por qué no pruebas a ir envenenando poco a poco a tu padre y te quedas con todo? El muchacho horrorizado le manda a freír espárragos. Bueno, el caso es que lo que después decide Albert es probar fortuna con el duque, que es el jefe de la región, y es recibido en el palacio. Le cuenta su historia y le dice lo avaro que es su padre. Pero cuando Albert se marcha, el duque le dice que, bueno, que lo pensará, aparece el varón, el padre del muchacho, al que ha convocado también el duque. Y este le dice que su hijo es un joven lamentable, indisciplinado y salvaje, y que, por supuesto, no le va a dar ni una perra. Bueno, entonces el duque hace llamar de nuevo al muchacho y cuando llegan allí los dos, los enfrenta. Le dice al muchacho que le debería dar vergüenza portarse así y al padre lo mismo, que eduque mejor a su hijo. El varón entonces se quita el guante y se lo lanza a su hijo, que acepta el reto. Bueno, aquello es tremendo porque el muchacho lo acepta y le hace frente, el padre no puede soportarlo, le da un ataque y muere caído en el suelo buscando las llaves del arcón donde tiene guardado el dinero. ¡Ay, nada! ¡Vaya dramón! El caballero avaro, una ópera absolutamente desconocida hoy en día de Sergei Rachmaninov, pero que contiene música interesante. Vamos a escuchar precisamente la tercera y última escena en la que se produce toda esta historia que os he contado ante el duque. Y con ello acabaremos nuestro programa de hoy. ¡Hasta otra batuta mágica!
Кто? Не он ли?
Так, он, государь.
Пойдите ж в ту комнату, я кликну вас.
сонью вашему я вицо.
Давно
что делать мне, вы молоды, вам любы турниры и праздники, а я на них уж не гожусь. Бог даст войну, как я готов крепко взоснула на коня. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащий обнажить.
Барон, усердие ваше нам известно, вы деду били друга, мой отец вас уважал, и я всегда считал вас верным. Храбрым рыцарем. У вас, барон, есть дети, сын один. Зачем его я при себе не вижу?
Мой сын не любит шумной светской жизни. Он дикого и сумрачного нрава. Вкруг замка по лицам он вечно бродит, как молодой олен.
Хорошо ему дичиться, мы тотчас приучим его к веселям, балам и турнирам. Пришлите к нам его, назначьте сыну приличное позвание, содержание. Вы хмуритесь. Устали вы с дороги, быть может.
Государь, я не устал. Но вы меня смутили перед вами. Я б не хотел сознаться, но меня вы принуждаете сказать о сыне. О, что желал от вас бы утаить? Он, государь, к несчастью недостоин ни милостей, ни вашего внимания. Он молодость свою проводит в пустве, пороках низких.
Это потому, барон, что он один. Пришлите к нам его, он позабудет привычки зарожденные в души.
Простите мне, но право, государь, я согласиться не могу на этом.
Но почему ж?
Увольте старика.
Я требую, откройте мне причину отказа вашего.
Но сына я сердит.
За что?
Такое слово молвит Ялту, и перед нашим государством.